Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Tiempo de psicología con Pilar Muñoz.
Pues muy buenas tardes, muy buenas casi noches en este cálido viernes de otoño. Bueno, lo primero de todo es presentarme y presentar este proyecto que se va a llamar Tiempo de Psicología y que nace de la Divina Providencia y de la locura de esta humilde servidora, de la locura de querer hacer un reino de verdad y de humanidad, y desde ahí el espacio que intentaremos con su ayuda y con la de María y con la de Cristo, pues que sea razón y fe, así de la mano. Perdónenos de antemano los errores, pues la cantidad de fallos que tendremos, pero de la mano de ella siempre seguro que va a ser bueno y positivo. Bueno, pues, ¿quién es esta señora que nos habla? Pues esta señora es Pilar Muñoz Herranz. Mi carrera, tengo dos, una es magisterio de hace muchos años, tengo 57 años. Soy funcionaria en el ámbito público, en la escuela pública. Pedí la excedencia voluntaria y monté un gabinete porque hice psicología educativa hace ya muchos años. Bueno, tengo un gabinete que funciona porque lo lleva Jesús y la directora del gabinete es María, aunque yo pongo la cara. Y conmigo pues están dos personas maravillosas que sin ellos yo no sería nadie, porque ellos sí tienen una titulación fuerte, una titulación que es la que exige ahora la sociedad, de esta nueva sociedad donde el título y la capacitación, la especialización es importante y es necesaria, ¿eh? Y bueno, pues el primero es Joaquín y la segunda es Julia, pero me voy a callar y los voy a presentar. Joaquín, preséntate tú, por favor.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar, y buenas tardes a todos. Pues nada, en este programa me voy a presentar brevemente para no ser muy pesado, que si no ya me cortas, Pilar.
No, por favor.
Pues nada, yo soy Joaquín. Yo estudié... ¿Tus apellidos? Joaquín Maldonado soy. Y yo estudié psicología en Tarragona, en la carrera de psicología. Después de haber pasado por un tiempo en el que buscaba un poco mi rumbo, empecé estudiando económicas y un momento pues que no le veía sentido, que yo veía pues que me hacía feliz ayudar al otro cuando el Señor me ponía oportunidades, porque yo no lo buscaba, ¿no? Y entonces estudié esta carrera. Luego más adelante pasé un año en el seminario, en el que me ayudó muchísimo. Fue un tiempo pues, muy necesario en mi vida, sin el cual pues hoy no estaría aquí, porque entre otras cosas estoy aquí en Madrid, porque estoy casado con una madrileña y conocí después de estar en el seminario. Y al salir del seminario hice el máster en Psicología General Sanitaria en la Universidad Autónoma de Barcelona, y luego ya aquí en Madrid casado pues he hecho también el máster de profesorado especializado en orientación educativa. Pilar dice que somos los expertos, pero no. Nosotros somos los que tenemos el titulito.
Créanme que sí.
Y ella es la experta. Gracias, Pilar.
Gracias a ti, Joaquín. Julia, preséntate, por favor, jovencísima.
Bueno, muy buenas tardes, noches casi, como has dicho. Bueno, mi nombre es Julia Herranz.
Que no tiene nada que ver conmigo.
Nada que ver.
Compartimos el apellido.
Pero bueno, yo la verdad que la psicología me llamó desde muy pequeñita. Uh-huh. Y casi tuve una experiencia con el psicólogo de pequeña. Uh-huh. A raíz del divorcio de mis padres, de su separación. Y por así decirlo, ahí decidí que me gustaba ayudar. Y la verdad es que, un poco como Joaquín, siempre que se me han presentado la oportunidad, pues me ha gustado ayudar. Uh-huh. Y bueno, yo salí de la carrera en la Complutense y por diversas razones me gustan mucho la psicología de las emergencias.
¡Qué maravilla, Julia!
Por así decirlo, yo lo de ayudar lo llevo hasta el punto de que si hay un incendio, la gente huye y yo corro hacia el incendio.
¡Qué bonito! Entonces, ¡qué gran paradoja y qué necesaria!
Efectivamente. Y también, bueno, después de esto, pues era necesario un poco también de psicología más al uso, más de darle una continuidad. Entonces me decidí por hacer el máster general sanitario en la Universidad Jaume I de Castellón. Uh-huh. por las innovaciones tecnológicas que tienen allí. Claro. Bueno, y aquí estamos en Madrid ahora, otra vez de nuevo.
En este proyecto.
En este proyecto.
Gracias por estar. Bueno, pues una vez presentados y sobre todo de antemano, no les pongo cara ni nombre a ustedes, pero sé que están ahí detrás, aunque no se les ve. Y para mí es un ejercicio de responsabilidad y... Por favor, ayúdenme y ayúdennos a que este proyecto maravilloso llegue a buen puerto. Y el llegar a buen puerto, la evaluación es simplemente que les sea útil. Bueno, pues hoy, ¿por qué he elegido este tema? Y se lo he presentado a los chicos, a los muchachos, ¿no? A Julia y a Joaquín. Pues porque empezábamos el curso y desde los niños de infantil hasta los de primaria, secundaria, bachiller y, por supuesto, los universitarios o los opositores. Hay un tema que se trata mucho, sobre todo en los ámbitos educativos, en los ámbitos científicos de investigación, sobre todo en las neurociencias, que son las dificultades de aprendizaje, ¿no? Y entonces esta tarde vamos a intentar, bueno, nos vamos a aproximar a dar una respuesta sencilla, ágil, para que ustedes entiendan qué es lo que nos traemos entre manos y a lo mejor resulta que con esto pues descubren a una persona cercana, un hijo, un nieto, un vecino, el niño de la catequesis, es decir, pues la cantidad de situaciones de cercanía que vemos, que hay alguien que nos está pidiendo que le ayudemos y que no sabe qué es lo que le pasa. Un niño sabe que es raro, que le pasa algo, pero no puede él mismo definir qué es lo que le pasa, ¿no? Bueno, pues sin más dilación voy a pasar a definir muy sencillo lo que es una dificultad escolar, ¿no? Es un desnivel. Es decir, es como cuando vamos al pediatra y dice, pues el niño está un poquito bajo de peso para lo que le corresponde, ¿eh? Aquí siempre es lo que le corresponde al sujeto según la edad y la evolución normal del alumno, ¿eh? Entonces, lo típico que te dicen los padres en cualquier tramo de edad, en cualquiera, subrayo, y es que no se corresponde el nivel de esfuerzo, el nivel de dedicación. Hay otros que no dan ni golpe, eso es otro caso, ¿no? Pero que no se corresponde, bueno, es que Pilar, es que pasan muchas horas ahí estudiando y yo siempre digo, bueno, están calentando la silla, los pobres hacen lo que pueden. Y luego el resultado, las calificaciones son bajas, ¿no? No se obtiene, no luce ese esfuerzo, ¿no? Entonces, normalmente hay una cuantificación, una desviación típica, es decir, está como un curso, dos cursos por debajo. Pero... Ojo, porque hay situaciones de sospecha y de riesgo. ¿Y cuándo? Cuando, esto por favor, deténganse. Cuando les digan en el cole, insisto, en cualquier tramo, el niño es vago, parece distraído, le cuesta mucho aprender este contenido, pero tranquilos, que antes o después lo alcanzará. Es muy listo, pero no es que no... ¿Pasa algo en casa? Es vago. Este cole, sintiéndolo mucho, no es para este niño. Es que qué pena, porque tiene aquí otros dos hermanos y no es igual que el resto. Es una batalla cada tarde hacer los deberes con ellos. El niño correteando, la madre detrás o el padre o el profesor particular. Por favor, que te pongas a sentar a hacer los deberes, que no, que tal. O que no tengo deberes, se lo inventan, claro, porque si tiene dificultades... Muchas veces intentamos arreglarlo, ojo, pues cada uno con la mejor intención, ¿no? Pues un profesor particular, una academia, es decir, al final es un jaleo enorme que no termina de verse unos resultados, ¿no? Entonces, la mejor de todos los criterios estos que nos hacen entrar en una duda casi existencial a los padres es, esto es fantástico. Bueno, su hijo lo que pasa es que es inmaduro. Claro, es que es como decir, su hijo tiene una cefalea, usted tiene una cefalea, claro, pero no una cefalea, pues porque has pasado una noche de botellón, que una cefalea por un cáncer, que una cefalea tensional, pues porque tenemos un estilo de vida imposible. Entonces, es un cajón desastre, bajo mi punto de vista, demasiado amplio, ¿no? Entonces, es el profesional el que entiende, el que a través de pruebas, incluida la observación, el que tiene que dar respuesta. Primero, hacia él mismo, con la ciencia, Me da igual que sea un profesor. El profesor siempre tiene que tener una investigación y una actualización permanente de sus contenidos para ver qué es lo que ocurre. Y ahora hay muchos puentes de investigación, de oportunidades de formación para saber que hay unas casuísticas en las aulas que no son tan estándar como cuando yo estudiaba, pues que la cartilla y en Navidades teníamos que tener hasta la V aprendida. Bueno, pues ahora hemos visto que no es que haya 40 niños que van a la vez, sino que hay 40 cerebros que cada uno pues tiene un estilo, ¿no? Entonces, hay que hacer un diagnóstico porque hay una dificultad de aprendizaje. Y efectivamente, sí hay una inmadurez porque no alcanza ese nivel que hemos dicho, pero puede ser una dificultad optométrica. Y ahí tenemos pues un niño que no ve bien. Ahí puede ser una dificultad motórica y es un niño que escribe con dificultades o incluso una integración hemisferial de otro modo, es decir, niños zurdos que en mi época pues les ponían la mano atrás, o sea, bueno, pues esto ya se ha avanzado, no es que en aquel momento lo hicieran mal, es que hacían lo que podían, ¿no? O una dificultad lingüística, que el niño no pronuncia bien, que el niño no termina de comprender lo que lee, fonética, las disartrias, estas evolutivas, pues el niño está todo bien, bueno, pues... O una dificultad perceptiva, no percibe bien las emociones, sobre todo más pequeños que entran y la manera de solucionar los conflictos es agrediendo, empujando cuando están en la fila. Pues son dificultades perceptivas, el niño percibe que le están agrediendo. Es que son situaciones muy impactantes en la vida del niño. Una dificultad emocional que puede obstruir muchísimo el avance de un niño que viene con una separación, un niño que viene con un sufrimiento de un padre enfermo, de un padre emigrante, ¿cómo van a comprender una suma o un neperiano? Es que es así, ¿no? Hay dificultades también sociales, pues niños que se sienten, por ejemplo, los niños que vienen con otra lengua, niños orientales, niños de otras procedencias, otras latitudes, pues es que integrarse es tan difícil y hay que comprenderlos, ¿no? Bueno, pues en este tiempo vamos a intentar ahora mismo ir definiendo. Las tres grandes tragedias para las dificultades de aprendizaje son las dislexias, las discalculias y las disgrafías, disortografías y yo también digo los disgustos. Entonces, bueno, pues vamos a ello, porque para eso tenemos esta tarde maravillosa. Vamos a empezar abriendo la brecha con la estrella de las dificultades de aprendizaje, que es la dislexia. Julia, todo tuyo.
Muy bien. Pues a mí me gustaría dar una definición de la dislexia un poquito más de estar por casa, ¿no?
Sí, por favor.
Porque la definición real la podemos ver donde nosotros queramos, pero al final, ¿qué es la dislexia?
Eso,
pues es los problemas que tenemos, que tienen los niños para procesar la información que le llega de manera escrita. O sea, cuando tú le das una información, el niño la entiende perfectamente, pero cuando tiene que leer el enunciado del ejercicio, el pobre no se entera de nada. Uh-huh. Vale, entonces, ese es un problema de su cerebro, de cómo su cerebro procesa por las diferentes rutas y las diferentes áreas, ajá, procesa la información que le llega a través de los ojos y que tiene que integrar. Entonces, esto puede deberse pues a causas evolutivas, ajá, o también algún problema adquirido, que haya tenido algún accidente cerebrovascular o algún otro problema. Ajá. Ajá. Vale, lo que quiero que quede muy claro y muy patente es que ahí existe una enorme variabilidad, o sea, cada niño con dislexia es diferente.
O sea, que no vale la misma ficha para todos.
No, Julia, vale la misma ficha, ay, para todos.
Ay, cuánto te agradezco ese detalle.
Claro, porque igual que no todos los niños son iguales, no podemos hacer el mismo tratamiento.
Claro.
Hay niños que tendrán problemas entre la D y la B, uh-huh, y problemas en otras, uh-huh, en otras letras, a lo mejor en las compuestas, en otras cosas. Pero primero de todo quiero que pensemos un poco cómo leemos.
Exacto.
Vale. Es importante, creo, no sé si habéis oído hablar de los movimientos sacáridos de los ojos, ¿no? Son, uh-huh, movimientos muy rápidos y muy breves de los ojos que van de izquierda a derecha.
Has dicho sacádicos.
Sacáridos, sacáridos.
Ah,
tiene un nombre rarito,
sí, sí, sí.
Lo sé.
Sí.
Los movimientos sacáridos son los que hacen nuestros ojos para ir viendo, bien cuando estamos leyendo de manera silenciosa, que leemos para nosotros, van comprobando como para atrás de que lo que hemos leído está bien.
Uh-huh.
Y cuando leemos en voz alta, como qué es lo que viene para ir,
claro,
anticipándome un poco. Entonces, a partir de esto es cuando extraemos la información,
uh-huh,
¿vale? Que llega a través de los ojos, se procesa dentro de nuestro cerebro y, uh-huh, puede pasar por dos rutas. Una ruta que es la indirecta,
uh-huh,
que es del grafema, como conocemos de cómo está escrito, cómo es la D con la E. Pasa al fonema, que D con la E es D.
Las cartillas de toda la vida.
Efectivamente, vale, las cartillas de toda la vida. Y al final eso ya hace que todo en conjunto, tú reconozcas una palabra,
uh-huh,
te dirás D, do. Entonces, uh-huh, ya tu cerebro procesa lo que es la semántica, lo que es el, la palabra, lo que significa.
Que eso ya sería más
palabra.
Profundo en el cerebro.
Eso va todavía más profundo, más por dentro, principalmente por el hemisferio izquierdo. O sea, ya está. Luego, esa es la vía de las palabras que no son comunes, de las que acabas de empezar a leer, las has leído por primera vez, y de una cosa que llamamos pseudopalabras, que son palabras inventadas.
Pseudopalabras. Pone una, por ejemplo.
Pues en lugar de gato, cato.
Cato.
Cato, claro. Por ejemplo.
Que tiene la misma fonética.
Claro, que podría ser una palabra, porque al final son vocales y consonantes en conjunto, pero no tienen ningún significado en nuestra lengua.
Claro.
Por
claro,
lo menos.
Claro.
Entonces estas resultan complejas muchas veces para estos niños. Y luego estaría la otra ruta, que ya cuando ya has leído muchas veces una palabra, ya las palabras que son más comunes las lees por encima y ya, vamos, no hace falta ni que las proceses.
O sea, no las, si las veas.
Efectivamente.
Sino que las lees del tirón.
Ya las lees del tirón, las ves como un solo objeto y tú ya la entiendes y le das el significado sin tener que
Tengo que entendido, Julia, que el constructivismo, que es un paradigma educativo ahora, muy, muy en bonanza cultural, va más por esta ruta, por la enseñanza de la ruta visual, de la ruta global, ¿no? O sea, de mirar con el método Doman y de los bits de información, ¿no?
Sí, porque al final quieren que haya como una visión en conjunto de todo lo que es la palabra y lo proceses para hacerlo más rápido.
Vale,
simplemente, claro, eso nos puede funcionar en algunos niños, pero cuando tenemos un niño con dificultades, pues no. Pues
al final
no todo vale
que
para todos.
A la fonética,
claro,
a la decodificación.
Hay muchas veces que tenemos que ir un poquito más paso a paso.
Muy bien.
¿Vale?
Muy bien.
Cada uno necesita su tiempo y sus procesos. Y este procesamiento, todo este, como leemos y tal, se produce en todos los idiomas. Eso es algo universal y general. Y ahora me gustaría hablaros un poco también, porque, como he dicho, hay muchísima variabilidad. Entonces, no todos los niños con dislexia son iguales y no todos tienen la misma dislexia.
Claro.
Entonces, podemos considerar que hay cuatro tipos.
¿Cuatro?
Cuatro principales. Pero claro, dentro de eso, tú imagínate la cantidad de opciones que puede haber.
Claro.
Vale. Entonces, el más común es lo que llamamos el visoespacial, que es lo que a todos se nos puede ocurrir un poco cuando tenemos algo de idea de dislexia, que es
la B y la D.
La B y la D, la orientación, la colocación, vale. Por ejemplo,
la M y la N.
La M y la N, claro.
Claro.
Son las que por orientación se parecen.
Sí.
Entonces, el niño, si no ve muy bien la orientación ni la forma de la...
La U y la O, yo
la
lo
U y la O,
porque hace
la
un cierre.
A y la O,
claro. Claro.
Cuando todavía no tiene procesa, entonces ahí es cuando les puede hacer fallar.
Claro.
Entonces también podemos ver desde chiquititos una cosa que se llama la lectura en espejo o escritura en espejo. O sea, escriban justo al revés, hacia el otro lado.
Claro,
esto es porque no aprecian bien la forma y la orientación de la letra. Entonces, ellos la intentan hacer de la forma que pueden.
O sea, no es para hacer rabiar al profesor ni a sus padres.
Para nada. Vale. Lo hacen así porque es como ellos saben hacerlo. Es de la mejor forma que saben hacerlo.
Ajá.
Por lo tanto, es lo que... No porque sean tontos, ni porque sean vagos, ni nada. Es que simplemente su cerebro no ha procesado bien la orientación y la forma, que son básicas para escribir al final.
Claro.
Y luego también tenemos lo que es... se llama la paralexia, que es otro palabra raro.
Madre mía.
Sí, que esta es la dificultad en el reconocimiento de lo que es el grafema, o sea, la letra en sí.
Claro.
Pues igual que hablábamos, me cuesta diferenciar una O de una U, porque al final el cierre, o una U de una V.
Claro, claro.
Que si no se hace claramente puede resultar difícil.
Claro, y las Qs y las Ps.
Y las Qs y las Ps.
Claro.
Que al final, claro, como solo es un cambio, por así decirlo, en espejo de...
Sí.
Una va para un lado u otra va para otro.
Claro.
Pues esto nos puede llevar a mucha confusión.
Claro. Perfectamente, sí. Y además es que estoy acordándome de casos que efectivamente es así. Y no es mala voluntad del niño, es que en realidad está... decodificando, procesando todo lo que es la maravilla neuronal del cerebro y sus áreas, porque cada uno de estos pasos, lo que yo estudié es que cada uno de esos está especializado en un área del cerebro, aunque no en exclusiva, ¿no?
Claro, esto no me he querido centrar mucho en ello porque al final
sí,
todo esto depende,
rollo.
O sea, sería otro programa entero, casi incluso cuatro programas enteros, pero sí es verdad que todo esto depende de ciertas áreas, sigue una ruta, sigue unos procesos y a veces eso por falta evolutiva, ese área no está del todo madura o necesita un poco más de activación, un poco de estimulación en el niño, por lo que sea, más que en otros. Entonces esto esto al final puede ser un problema.
¿Y para, la tercera?
Para el niño. Vamos todavía por la segunda.
Ay, perdón. Es que me estaba pareciendo ya interesante y digo, venga.
Es que esta al final es muy interesante y yo creo que es de las que más se ven y más fácil
sí.
de ver. Luego está la que llamamos dislexia auditivo-temporal. Uh-huh. O sea, no tienen dificultad para separar los sonidos del lenguaje y relacionarlos con los sonidos escritos.
Es
o sea, yo te digo ma y el niño no puede ver lo que es una M con una A, por mucho sí. que le digas ma.
Sí, es cierto.
No son capaces de vincularlo. Uh-huh. Todo esto también, claro, de cara a escribir, uh-huh. les crea bastantes problemas y de cara a la lectura.
Y tiene que ver, por ejemplo, que es muy frecuente ver a los niños que te dicen el perro come y que te lo ponen todo junto o ponen el perro y
claro,
lo come.
Claro, porque dentro de esta diferenciación también está la diferenciación silábica. Uh-huh. Yo sé que perro se componen perro, uh-huh. que son dos sílabas. Uh-huh. Esto les cuesta por esa diferenciación fonética.
Vale.
Entonces no pueden ver igual los espacios y los silencios los uh-huh. no los acaban de integrar.
Uh-huh. Uh-huh.
Bueno, la tercera, que vamos así sí. un poco más rápido, ¿vale? Esta a mí me parece muy interesante porque son unos tienen un error de procesamiento visual y semántico. Uh-huh. Se llama dislexia profunda.
Entonces, ellos, caramba,
sí,
suena mal.
El nombre ya suena de base mal. Suena mal. Entonces, ellos no son capaces de leer la palabra. Entonces, uh-huh. no son capaces de distinguir bien los grafemas. Uh-huh. Entonces, ¿qué hacen? Ellos intuyen por uh-huh. contexto uh-huh. y por longitud y un poco el, por así decirlo, el perfil de la palabra, uh-huh. qué palabra es.
Uh-huh.
Entonces, por ejemplo, podríamos ver un caso muy obvio, que si están leyendo sobre mobiliario de la casa, uh-huh. ¿qué tenemos en casa o qué tenemos en clase?
Uh-huh.
Y el niño dice, la silla es roja. Y en lugar de leer, la silla es roja, uh-huh. el niño lee, la mesa es roja.
Uh-huh. Uh-huh.
Claro. Porque ha intuido por longitud aproximación, y aproximación
¿no?
de lo
sí.
que estaban leyendo sus compañeros, uh-huh. de qué va el texto.
Uh-huh.
Entonces él hace sus propias hipótesis.
Claro, claro.
¿No? Y pues normalmente fallan, claro, porque esto
claro,
es
claro.
tan amplio. Y luego está la superficial, que no suena tan mal,
uh-huh.
pero también tiene lo suyo,
claro.
que es que no acaban de entender el significado semántico. Pueden leer la palabra,
uh-huh.
la pueden decir perfectamente, pero no entienden exactamente qué significa.
Uh-huh.
Con el ejemplo de antes,
uh-huh.
la silla es roja, la silla es verde, creo que he dicho. Yo no, si le preguntas, ¿qué es una silla? No te sabe decir,
o sea,
no te puede decir.
Lo ha podido leer perfectamente.
Efectivamente, pero no ha sido
a
capaz.
A nivel de comprensión, imagínate estas criaturas para examinarse, ¿no? Para comprender.
Claro, claro, porque ellos, en el momento en el que les empezamos a evaluar,
uh-huh.
ya única y exclusivamente por el método escrito,
uh-huh.
llega un momento que no se enteran.
No
se saben
descuela,
qué están,
¿no?
claro. Por eso empiezan a tener un retraso,
uh-huh.
al final, que es perceptivo, incluso
uh-huh.
eso en uno o dos.
Claro.
Dos cursos escolares.
Y ahora entiendo que rodeé en la mesa del comedor diciendo, yo no hago los deberes.
Efectivamente, porque al final, imagínate lo que tiene que suponer para ellos ver cómo todos sus compañeros
terrible.
Van evolucionando.
Terrible.
Empiezan a leer, ya leen palabras más rápido,
uh-huh.
más palabras más complejas, más largas.
Uh-huh. Y aunque no tengan mala intención los otros compañeros, pero el propio niño...
El propio niño lo ve cuando tienen que
claro.
leer. Cuando llega el momento de que lean en alto en clase,
uh-huh.
para ellos es un suplicio,
cierto.
Es un castigo.
Cierto.
Porque mis compañeros van a ver que yo uh-huh. no sé leer.
Claro.
Que
claro.
no entiendo esta letra. Entonces eso les supone muchísimo más problema.
Claro, claro.
Y al final unos problemas de autoestima también.
Terribles, claro. Esa
terribles.
Es la segunda parte.
Eso es otro,
gracias,
otro
Julia. Tema. Gracias. Te ha tocado, Joaquín. Me va a interesar muchísimo tu tema de dificultades de aprendizaje porque con mis 57 años he sido una discalcúlica toda la vida. Cuéntanos.
Pues a ver, lo primero que tengo que decir de la discalculia es que existe. Que
gracias.
Existe, ¿no? Porque...
No somos tontos. Dirás,
no, es que existe. Que esto puede parecer la discalculia. Esto es algo que se han inventado para justificar a los que se le dan mal las matemáticas, ¿no?
Gracias.
No, la discalculia existe. Entonces, ¿qué es la discalculia? Pues es una dificultad para realizar operaciones matemáticas. Al final es una dificultad el área de las matemáticas que puede ser que se vea pues en una parte o en otra.
Uh-huh.
Pero al final... Hay que ver que esto es una cosa que existe y que puede, por lo tanto, trabajarse con ella. Entonces, no voy a enrollar mucho con la teoría porque al final la discalculia hay muchas teorías que tratan de explicarla y ninguna acaba de explicarla totalmente.
Uh-huh.
Más o menos se cree que la prevalencia debe ser parecida uh-huh. a la de la dislexia. parecida, tiene aunque no se conoce. Y se cree que también es parecida en niños que en niñas, al contrario de lo que pueda, de lo que se pueda creer.
Lo contrario, que pues, era más de hembras que de varones.
Pues parece ser que, a ver, no hay datos exactos, pero hasta ahora lo que se piensa es que al final la prevalencia es la misma. Otra cosa es que luego uno llegue a que sea de mejor matemáticas o peor porque tiene un área más... Eso da igual. El punto aquí es que hay niños, muchos niños, de hecho, que cogen aversión a las matemáticas con el tiempo.
Eso doy fe de ello.
Muchos niños, muchos más de los que realmente deberían de tener esta dificultad con matemáticas. Uh-huh. Y muchas veces esto se debe a que desde el principio ha habido algo que no se ha trabajado o algo que no se ha entendido bien. Y entonces ya hay, al final, ¿tenemos que ser todos ingenieros? No. Ni aeronáuticos. Hacen falta filósofos, hacen falta profesores, hacen falta sacerdotes, hacen falta... Pero es verdad que las matemáticas nos acompañan desde el principio hasta por lo menos un cuarto de eso, ¿no? Porque uh-huh. bachillerato sigue, si haces el humanístico, me parece que puedes... Bueno, bien, pero vas a estar con ellas. Entonces es algo que si desde el principio tienes... una dificultad en ello, pues ya con el tiempo es normal pues que se cause al final pues toda una aversión y toda una problemática que tiene más que ver ya con una angustia hacia el aprendizaje de las matemáticas por no haber entendido el principio. Entonces,
dime ejemplos que tú puedes decir. Lo más una madre que nos esté escuchando, un padre dice, ese es mi niño. O sea, que descalcule, por ejemplo.
Yo creo que es muy importante el poder detectarla a edades tempranas, que es muy difícil, porque en edades tempranas al final es muy sencillo lo que se hace, pero yo creo que ya hay cosas que se pueden ver. Entonces, un niño, pues por ejemplo, en edad preescolar, uno que tiene dificultades a contar o se salta los números, ¿no? Es un síntoma. O dificultad para reconocer patrones como esto es más grande que esto otro, o aquí hay más cantidad que aquí. O para saber lo que significa el 7. O sea, ven el número 7, pero no lo asocian con la palabra 7.
Incluso pueden fonar 7, pero no saben.
Pero no saben a qué se refiere ese número. O, bueno, pues cuando el niño se le pide que te pase... Pásame dos judías. Bueno, dos judías, dos huevos. Y te pasa uno o te pasa cinco. Porque no, pues no tiene
no
el sentido
el número y la
de
cantidad.
Lo que es el número, efectivamente. Entonces, esto aunque pueda parecer algo... Bueno, mira, pues qué gracia, le he pedido un huevo y me ha dado cinco. Bueno... Pues es algo que nos podríamos fijar en ello, ¿no? Porque es algo que fácilmente nos podemos encontrar en el día a día. A lo mejor ese niño no va a ser ingeniero, no lo sé, o sí. Pero aquí el punto está en que si desde el principio hacemos casos a estos pequeños signos que nos podemos encontrar, que al final son signos que hay que comparar pues, con el resto de niños de su edad. Entonces esto un poco, lo más fácil es que se vea dentro del ámbito escolar, que es donde hay muchos niños de una misma edad, ¿no? Donde puedes ver, oye, pues este niño le cuesta más con el contar o el entender esto o entender lo otro. Y puede parecer pues algo bueno, como pues lo importante pues es leer, es tal, pues que lo dejas de lado, ¿no? O hay otras dificultades que son más importantes. Bueno, pero la realidad es que las matemáticas te van a acompañar siempre. Sí. Y la descalculia existe. Entonces, es importante detectarla para poder trabajar todas estas cosas. Luego, en primaria también, pues el no reconocer o el no saber operar con los signos de suma y de resta. Los problemas también...
Ahí empezamos a observar la discalculia, es decir, las dificultades en la suma, la resta, la multiplicación.
Es más fácil observarlo más adelante cuando ya se han sumado, o sea, cuando ya se han sumado un concepto a otro.
Claro.
Y entonces el niño ya no es capaz de seguir porque hay un problema de base.
Claro.
Y entonces ahí aparece toda una ansiedad frente a las matemáticas y un rechazo a las matemáticas que por lo menos en mi entorno está bastante extinguido. Y no tendría por qué ser así. Porque las matemáticas al final es una asignatura como cualquier...
Preciosa cuando te la enseñan bien.
Como cualquier otra. Y muy útil además. Hay asignaturas, oye, pues que puedes decir esto... Pues no verle, pero la matemática en el día a día, aunque sea los conceptos básicos, pues te son útiles para muchas cosas. Entonces yo veo que, sobre todo, la importancia de estar atentos a todas estas cosas que veis que, pues que un niño no hace correctamente, puede parecer gracioso, puede parecer tal, pero para poder trabajarlo ya desde el principio... Y ayudándolo un poco a lo mejor con 7 años, con 8 años, pues nos quitamos de una aversión a las matemáticas durante hasta los 16 años,
¿no? Claro. Yo te voy a preguntar dos situaciones que son mías, y luego también lo he visto en mis hijos, en mis alumnos, las posiciones de las cifras. Es decir, yo no hubiera sido jamás una niña de San Ildefonso. O sea, el entender que 32, el 3 y el 2 no es un 3 y un 2 así bailando, así la jota, sí, sino que el 3 es 30 y el 2 es dos unidades ahí solitas. Uh-huh. Entonces, eso a la hora de escribir las cuentas, así, para arriba y para abajo, eso es un indicador, Joaquín.
Por supuesto, si tú aprendiste a lo mejor los números porque estabais todos en clase contando uno, dos, sí, tres, y a lo mejor pues por repetición, pero sin entender que era uno, que era dos, que era tres. O sea, si no hubo una, digamos, una aproximación a la realidad, si tú la realidad no pudiste extraer que el 1 es una unidad, el 2 son dos, y para esto ayuda mucho pues las tareas domésticas o el trabajar pues con bloques o cosas que te pueden hacer relacionar ese número con la realidad y no sea una cosa abstracta, una cosa que está ahí perdida en la nada y que tengo que repetir, porque luego llega el 32 y digo, bueno, si el 3 era un 3 y el 2 era un 2, ¿el 32 qué es? ¿No? Parece algo sencillo, pero si no tienes esto, pues no lo es tanto, no lo es tanto.
Uf, Joaquín, yo necesito una pausa musical. Algo que a todos nos haga respirar y decir, no son tan malas las matemáticas. Entonces, eso sí, antes de la pausa, les voy a pedir que por favor, aquellos que tengan dificultades, que tengan niños, que tengan jóvenes, llámenos y cuéntenos. Y bueno, pues si podemos responderles y podemos ser útiles, pues después de la pausa, pues encantados de poder ser útiles. Así que vamos a escuchar una canción que nos recuerda unos sistemas de aprendizaje. Tampoco eran tan malos, ¿eh?, esto de aprender con canciones.
En febrero nacen los picos de Urbión, provincia de Soria, pasa por Soria y San Esteban de Gormaz, Aranda de Duero y Roa, Peñafiel, Toro y Zamora, y pasada esta ciudad, por profundas gargantas entra en Portugal y desemboca en Oporto en el océano Atlántico.
De un monte, que pico de Urbión se llama, llega Soria y Almazán y siguiendo por Aranda.
Peñafiel y Tordesillas, por Toro y Zamora pasa, entra luego en Portugal, dejando el suelo de España.
Y siguiendo de este a oeste, hacia Oporto se adelanta, y al Atlántico se une tributándole sus aguas.
Gracias al nuevo Mester. Si me hubieran enseñado a mí las matemáticas así, les recuerdo, están en Tiempo de Psicología con Pilar Muñoz, con Julia Herranz y con Joaquín Maldonado. Habíamos tomado un respiro porque estábamos con la discalculia, pero les he invitado y lo prometido es deuda. Entonces, si tienen alguna duda o quieren charlar con nosotros, pues nosotros encantadísimos. Es el 91 0 91-05-94-19. Y por si acaso no le escribe el boli, que a mí me pasa. 91-005-94-19. Joaquín, la segunda pregunta, que no te vas a escapar. Te preguntaba lo de las cifras y luego... Hay otro gran indicador que es el de... Leo el problema y no sé qué pasa con el problema.
Bien, aquí el problema... Como el problema, el problema puede ser no tanto ya las matemáticas, sino que no se ha entendido, o sea, que haya también otras dificultades, bueno, aparte de las dificultades atencionales que ya abordaremos en otros programas más adelante, pues una dislexia, una dificultad para entender lo que se lee, porque, bueno, ya lo haremos también en el próximo programa, pero al final... Lo que sucede es que si tú las matemáticas no las has relacionado con la realidad, luego aplicarlas a la realidad, pues también te cuesta.
Claro,
¿no?
Cuesta.
Entonces, en estos casos, lo mejor es leer el problema
con ellos.
Y las veces que sea necesario.
Claro, claro.
Y no querer, porque al final estamos en una sociedad que busca siempre todo rápido, rápido, tal, esto lo leo, ahora aquí, el móvil, da, y hace falta tomarse un tiempo pues para poder leer el problema y entenderlo.
Joaquín, me parece que... Perdona.
No, adelante.
Tenemos a una amiga... Andrea, desde Mallorca. Andrea, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Qué rico poder escuchar estas horas.
Muchísimas gracias. Cuéntenos, Andrea.
Pues la verdad que sí, somos amigos en este momento porque justo esta semana hice varias consultas, amistades, con experiencia en lo que es el acompañamiento con... En la educación, pues porque tengo mi niño de 8 años y ya en menos de un mes he recibido 3 notas de la profesora que sí, que no lleva los deberes, que anda despistado, que no está atento, que bueno, en fin. Y esto ha generado pues un poquito como de desmotivación, que hasta algún día me dijo: mamá, no quiero ir a clase hoy.
Claro.
Entonces yo pues no lo he querido a resumir en que ella sea la responsable, pero sí me generó un poco más de preocupación para atenderle y para ayudarle. Y justo hoy nos escucho, pues bueno, yo más claro no era.
Pues muy bien. Andrea, a ver, yo le puedo decir que no espere mucho. Más que dificultades de aprendizaje, yo creo que van a ser unas dificultades... más de otro tipo, neurológicas, pero yo quiero dar paso a la gente joven y entonces creo que esto lo va a decir Joaquín estupendamente. Andrea, de verdad, con atención, porque le va a decir algo que sé que lo siente y es verdad.
Bueno, Andrea, ¿qué tal? Buenas tardes. Mira, Andrea, lo primero de todo es tener un contacto con la escuela. Porque tú, a ti te pueden decir, este niño está distraído, bueno, bien, ¿dónde se sienta en clase? O sea, hay que, a veces esperamos que sea la escuela la que venga a casa, ¿no? O la que te... Y hay que, a veces es necesario, sobre todo al principio de curso, adelantarse y preocuparse por a ver este niño, está distraído, no atiende, no hace los deberes, bien, pero esto, concretamente, ¿qué le pasa?
Exacto.
Es que se sienta al final, habla, porque, como decíamos, como decía antes... Julia, puede ser simplemente que no ve bien la pizarra, pueden ser muchísimas cosas. Entonces, lo primero es estar en estrecho contacto con la escuela, que para eso tienen también sus figuras que están para ayudarnos. Entonces, esto es lo primero. Para descartar cosas, pues muy sencillas. Y si esto, y junto con la escuela, y si este problema persiste, pues lo que hay que hacer es buscar ayuda profesional, que me parece que eras de...
De Mallorca.
De Mallorca,
incluido
que ahí seguro que hay muchísimos.
La propia institución escolar tendría que tener el departamento de orientación o el departamento de diagnóstico para pequeños. Y a usted, Andrea, le tienen que dar el problema y la solución. Eso es así. Es decir, tiene no que exigir, a mí no me gusta esta imposición, pero sí, como dice Joaquín, el estar presente y decir, hombre, ya es un indicador que 3 días no, el niño no es que no quiera hacer los deberes, ¿qué está pasando? ¿Me puede usted decir qué está pasando? Tómese el tiempo que quiera, bueno, tampoco se vaya usted a junio, pero ¿qué es lo que está ocurriendo? Y dígame qué tengo que hacer yo en casa, porque los técnicos están en la escuela para ayudar a su hijo.
Y si es necesario, ser pesado. un poquito.
Sí, por favor.
Que
sí,
vale la pena, porque si al principio resuelves, te quitas de que más adelante pues coja un asco a los estudios. Entonces, esto es importante, ¿eh? Uh-huh. Así que mucho ánimo, Andrea.
Gracias, Andrea, gracias. Hasta pronto y aquí cuenta con nuestra ayuda. Y ahora recibimos a Juana de Gran Canaria. Juana, buenísimas tardes.
Sí. Es que el niño lo es, sí, la madre lo está llevando a un gabinete donde lo están tratando. Él hace las tareas uh-huh. en el gabinete, va dos veces a la semana. Uh-huh. Pero ahora, como lo hemos apuntado también en música, uh-huh. y estamos aquí dudando que si será bueno, será malo el solfeo.
Hombre, en principio...
Que si él va a poder.
En principio, Juana... Todo lo que sean actividades, pues es maravilloso. El asunto está en que si el niño tiene una dificultad escolar, lo que le recomiendo como madre, que yo he tenido niños dos con dificultades, es que nos centremos en las tareas del cole con el gabinete y que ese tipo de actividades extraescolares se hagan los fines de semana, porque si no, el niño no aterriza ni se concentra en ninguna cuestión, ¿no? Y hacer las tareas escolares implica un tiempo, pero a la vez también hay que dejarles descansar porque llegan con los depósitos de concentración vacíos. Yo no soy quien para decirle que no al solfeo, pero sí soy quien para decirle que, por favor, no sobrecarguen a los niños. Que el momento del colacao y estar en casa y vamos a relajarnos un rato y luego nos ponemos con las tareas es muy importante. Porque a los padres no se lo dicen los niños, pero luego a otras figuras, por ejemplo, a los psicólogos nos dicen, es que es un rollo, porque es que llego a casa muy tarde y ya estoy cansado, ¿no? Es lo único que le puedo decir. Juana, muchísimas gracias, ni le deseo lo mejor y como le he dicho a la oyente anterior, aquí nos tiene para lo que quiera. Gracias.
Gracias.
Y ahora recibimos a Sergio de León, ¿no? Sergio.
Sí, buenas tardes, nos del señor.
Paciente. Buenas tardes, claro
buenas
que
tardes,
sí.
Sergio.
Sí. Nada a decir, quería hablar de relacionado con todo lo que habéis, bueno, felicitarnos entre todos, ¿no? Los que estáis ahí, los escuchantes.
Gracias.
Aquí. Y decir que quería hablar del mayor centro comercial, va relacionado totalmente con lo que estáis hablando, el centro comercial del que no se habla casi nada, ¿no? Que hay en cualquier capital de provincia, en cualquier ciudad española, uh-huh. que son los rastros y los mercadillos donde hay auténticas obras de arte. Uh-huh. Obras de arte del Señor, claro, o obras cristianas. Claro. Es incalculable la cantidad de obras cristianas que hay ahí. La gran mayoría de libros que más me han servido en mi vida, hablo de más de un 90%, uh-huh. los he adquirido ahí. Y luego también decir que mientras estamos comprando algo a alguna persona de Senegal, uh-huh. o de un país de África, uh-huh. o de Sudamérica, que también aprovecho de decir la música que nos va llegando ahora de Sudamérica, uh-huh. en la calle, me refiero a todo en la calle, decir también que cuando estamos ahí es mucho más difícil que la policía les persiga con una porra. Uh-huh. Y de paso les adquirimos un producto, y sea robado o no, siempre el robo va a ser menor que los contenidos de los centros comerciales aparentemente legales.
Uh-huh. Uh-huh. Pues sí, estoy completamente de acuerdo en que en esos mercadillos, efectivamente, o aquí en Madrid, en la Cuesta Moyano, hay verdaderas joyas de la literatura y cuentos muy apropiados, y además hay que rescatar y desempolvar muchas joyas. Gracias, Sergio, gracias de verdad. Muchísimas gracias. Creo que no, de momento vamos a seguir porque me parece interesante. Joaquín, te había cortado, pero yo estaba con los problemas.
Ay, que no me he librado. Con los problemas, bien. Pues estaba diciendo que para entender el problema lo primero es leerlo las veces que sea necesario. Uh-huh. Y mejor si se lee en alto, ¿eh? Porque uh-huh. uno mismo se escucha a sí mismo, ¿eh? Y eso está muy bien. Además, puedes grabarte para... Si tienes dificultades, además de ya en el cálculo o aplicarlo a la realidad, tienes dificultades para entender, uh-huh. o para mientras estás leyendo tienes que hacer mucho esfuerzo, todo el esfuerzo que deberías dirigir uh-huh. a entender el problema lo estás uh-huh. dirigiendo a leer la palabra, con lo
claro,
cual
claro.
no se puede, pues, no hay capacidad, ¿no?
Fíjate.
Entonces puede ser una solución esa, el grabarte, una cosa tan sencilla como eso. Pues uh-huh. te grabas leyendo los enunciados y te escuchas y pones pausa, que ahora todos los niños saben usar el móvil para eso perfectamente, para eso sí que es útil.
Fíjate que escuchándote me recordaba una niña que tenía yo con una discalculia muy severa, en el gabinete y me acuerdo que teníamos que leer un problema y era, comenzaba así, en un recipiente se halla no sé qué. Entonces se me queda la niña llorando y dice, no puedo. Pero no me ha llegado al final.
Claro.
Pero ¿dónde está? Digo, señálame dónde tienes, dónde te has atascado. ¿Sabes dónde?
En recipiente. ¿No? Claro.
Claro. Luego ya una vez, digo...
¿Qué es eso de un recipiente?
Claro, ¿qué es un recipiente? No podía saber si había que sumar, restar, porque es lo que tú decías, Julia.
Claro, ahí no, no llega a entender lo que significa la palabra recipiente.
Claro.
Entonces, ¿cómo va a entender lo que tiene que hacer con el recipiente?
Pero si en no un examen de mates, levanta la mano y primero no levantan, porque el niño que va teniendo dificultades no levanta.
Si ve que los compañeros no levantan...
Claro, pero luego dice, ¿qué es un recipiente? Y el profe, pues es normal, es profe, tampoco es psicólogo, ¿no? Y dice, pues tú sabrás lo que es. Pues es que el niño ya dice, pues paso palabra, paso al siguiente.
Claro, también tenemos que tener en cuenta que los profes no tienen uno o dos alumnos.
Ahí está.
En el peor de los casos tienen 30.
Claro, es que nos está ahora viendo un profesor y dice, qué listos esta gente, pero es que es así. Lo que sí tiene que hacer el profesor es el despistaje para, ¿no?
Efectivamente.
Me parece importante. Joaquín, ¿has terminado con la discalculia? ¿Te queda algo más de decir, no?
Lo vamos a dejar para otro día porque me parece que tienes que hablar mucho, ¿eh? Tienes que muchas cosas explicar. Y nada, y esto del recipiente, pues es muy interesante ver cómo no tiene nada que ver la dificultad de ese niño, ¿no? O de esa niña, con las matemáticas. Y hay que saber en cada asignatura evaluar lo que se está haciendo en la asignatura. Y si un niño pregunta por qué es un recipiente, pues ver que hay su dificultad no está en esto, sino está... En entender.
O sea, no es un niño tonto, ni es un niño vago.
Y para esto también viene muy bien, que no lo he dicho antes, pues el hacer representaciones tanto con cosas físicas, un recipiente, mira, aquí tienes el recipiente,
genial.
Venga, ahora ponle aquí las bolitas dentro, vale, ahora le quitas dos. Ir haciéndolo y así de forma natural.
También pues con el trabajo manual, ¿no?
Claro.
Que al final,
con trabajos manuales.
Pero si los niños en el recreo están haciendo matemáticas.
O dibujándolo.
Dame tres caramelos, doquetes, entonces si te doy tres me quedo sin ninguno. Están haciendo matemáticas. Les recomiendo unos dibujos maravillosos de Francesco Tonucci, que son preciosos y te hablan en dibujos de cómo es el niño y de cómo está percibiendo las cosas, y cuando llegan a las aulas pues a veces se descompone, ¿no? Se lo recomiendo. Y ahora a mí me toca otro disgusto, que son las disgrafías, las disortografías y
mucho
las dis todo esto. Gracias. Bueno, pues no escribe, sí, escribe la mano, pero es el proceso motórico más externo, es el que se ve y es el que probablemente es más castigado, que si la pinza, que si los bolis de aquella manera, las almohadillas, bien, pero es que hay un área del cerebro, bueno, pues que es la responsable de todo esto, más lo que han comentado ellos, la parte de la visión, cómo percibe el niño, porque hay unas dimensiones, hay unas direcciones. El niño que tiene dislexia también, muchos de ellos van a tener disortografía y muchos de ellos discaligrafía, porque la aproximación a la letra es como un helicóptero, o sea, no la procesan una A como nosotros la estamos procesando, sino la pueden procesar patas arriba, de un lado o de otro, es decir, que les da igual la direccionalidad. Entonces, para que el niño escriba bien, no hay que tener prisa, como tampoco han dicho mis compañeros con la lectura o con el cálculo, pero sí hay que tener mucha rapidez, mucha agilidad, para lo cual hay que estar mucho tiempo con nuestros hijos, con nuestros pequeños y nuestros jóvenes, para ver que ahí está ocurriendo algo. Entonces, cuando enseguida les ponen la pauta, el cuaderno, ahora que habrán tenido que comprar un montón de cuadernos, y el niño ni guarda los márgenes, ni tiene ni idea del cuadro, de la pauta, ni de nada. ¿Por qué? Porque el niño está en otro estadio. Vamos a ver, lo que más cercano que les pueda parecer es como si la dentición tuviera que ser la muda a la misma edad todos.
¿La
dentición, la muda, el caerse los dientes? Es decir, que cada niño muda cuando tiene que mudar. Es como si el dentista dijera, pues hala, todos venga a forzar ahí para que los dientes... Que, por cierto, he de decir una curiosidad. Cuando el niño muda los dientes, está preparado para leer, escribir y sumar y restar.
¿Cuando ha cambiado todos los dientes?
Cuando ya está la muda, sí. Vale. Antes... es que es un correlato, vale. Antropológico.
O sea, ¿cuándo va empezando?
Cuando va empezando, efectivamente. Vale. ¿Cuándo se le caen los dientes? Bueno, yo es que ya soy muy antigua, pero cuando hacíamos la primera comunión, que era a los 6-7 años, estábamos con la muda y era el momento de leer y escribir. Bueno, pues cuando escriben los niños, por favor, al principio el niño es ambidiestro. No utiliza, puede utilizar las dos manos y hay que consumir las fases del cortar, el manosear, hacer pasteles, por favor, hacer pasteles. cortar, hacer bolas, jugar en la arena ahora que han pasado a la playa, las piedrecitas, o sea, el tacto. Porque con ese tacto luego también sabrán tocar y acoger a las personas. Entonces, antes de todo el proceso de escribir, de la pauta, del cuadro, lo que hay que hacer... No te preocupes, Julia. Lo que hay que hacer es enseñarles antes a expandirse, a escribir en carteles, en, hombre, las paredes no, pero tienen un montón de soportes los niños. Lo último, por favor, lo último es la hoja, ¿no? Y dentro de la hoja se empieza por un folio en blanco. Yo les aconsejo una técnica muy sencilla y es poner un gómet y a partir del gómet, el niño a partir de ahí empieza a escribir, porque es la direccionalidad. Entonces, es una técnica muy sencilla y luego, cuando ya se ha acostumbrado a encajar la letra con unos tamaños, porque empiezan escribiendo, por favor, no les pasen sin pasar la fase de mayúsculas a las minúsculas, porque no pueden, no es que no quieran, es que no pueden. Entonces, tendrán que escribir todo en mayúsculas y todo seguido, mamá me ama, me mima. Eso ya vendrá después, pero hay que empezar con espacios más grandes, donde los niños puedan ver los topes de los espacios. Es importantísimo para el niño que sepa escribir bien y que sepa leer bien el gateo, por favor, no les pongamos las masicosis, las no sé qué, los tacatalos, no, déjenlos gatear, lo mejor es una alfombra, una manta, cualquier cosa que gateen, porque cuando gatean están explorando el espacio. Y me están diciendo que sí, estos dos jóvenes. Decid algo de la discaligrafía, de la disortografía.
Estaba yo pensando en, ahora que hubo un momento que se pusieron muy de moda las alfombras sensoriales.
Sí.
O sea, alfombras que en cada cuadrado tenían algo para que el niño hiciera. Uh-huh, uh-huh. Y al final, cuando a lo mejor todavía no está en época de gateo, pero tú dejas al niño en la alfombra en el suelo, uh-huh. Y el niño, bien, con sus manos, con sus pies, con lo que quiera, él va tocando, va sintiendo las diferentes texturas.
Claro.
Creo eso para que luego, para el desarrollo sensorimotor y todo lo que hablamos de la pinza, lo que es necesario les puede ayudar.
Mira,
un montón.
Tú déjale a un niño en la cocina con el cesto de las pinzas de la ropa y ni sensorial ni nada. Va gateando que es un primor. Porque efectivamente nos hemos complicado mucho, que si los móviles en la cuna, que si los... son bebés hiperestimulados. Es decir, el niño lo que necesita es un cariño enorme, una atención y sobre todo que estemos pendientes de sus necesidades sin sobreproteger. Eso es importante. Ronda rápida, que nos queda poco tiempo. Joaquín.
Respecto al gateo, que se ha pasado así, me parece fundamental también para el tema de la dislexia. Es necesario pasar por las diferentes etapas para poder adquirir, pues, en el gateo, por ejemplo, la lateralidad, ¿no?
Exacto.
Tan importante para tantos procesos. Uh-huh. Y ahora, muchas veces, ¿no?, aparece esta competición entre los padres. ¡Ah, mi niño ya camina! Y como el tuyo no, pues, ¿qué haces? Pues le coges así de las manitas.
Ay,
y ¡ala!
¡Qué error!
Sube, ponte de pie. Y el niño que no, que se sienta. Es el momento de gatear, no de caminar.
Exacto.
Y hasta entonces, no... A ver, si el niño tiene 6 años y sigue gateando, pues bueno.
Ya tenemos un problema.
Pero sobre todo, oye, pues no preocuparnos porque el niño gatee. Y dejarle gatear.
Genial.
Y ya él un día coge y ya cuando quiere ponerse de pie ya va, se acerca a la mano y ya se levanta. Pero esto es importante, pues dejarles pasar sobre todo al principio por estas etapas. Simplemente esto.
Julia.
A mí me gustaría acabar con una frase que no me acuerdo quién me lo dijo, pero me gustaría acordarme.
Genial, eso es lo mejor. Todo lo anónimo es bueno.
Pero me dejó pensando un rato. Me dijo, sobreproteger, desprotege.
Qué bonito.
Quiero decir, ¿hasta qué punto estás dejando de ayudar a tu hijo y evitándole unos comportamientos y unos conocimientos y un aprendizaje que al final tiene que venir? Pues igual que decía Joaquín, de el niño al final se levantará cuando quiera. Uh-huh. ¿Cuántos niños hemos visto que quiere agarrar algo que hay en una estantería? Entonces ya es cuando empieza a incorporarse y se apoya y sube. Uh-huh. No hace falta que porque tu primo o tu vecino, el del quinto, ya esté gateando, uh-huh, o esté cogiendo cosas, tu hijo también haga falta que lo haga.
Ay, el mío es muy listo, se ha puesto de pie.
De verdad, es que mejor acompañada no puedo estar.
Bueno.
Gracias sobre todo a nuestro técnico Juan Manuel. Y voy a acabar, como estamos en casa de la madre, voy a acabar, para mí es una frase que me parece que recoge lo que era la verdad de Jesús, ¿no? Me pongo seria porque aquí cuando hablamos de Jesús, primer tiempo de saludo. Lo que no es para Dios es... Lo necio del mundo lo escogió Dios. Y aquí contamos todos, porque el Señor tenía discalculia. solamente contaba de uno en uno. Lo siento por todos los grandes matemáticos. Gracias, gracias de verdad. Gracias por acogernos en sus casas. Y nos vemos pues dentro de 15 días. Si ustedes quieren, nosotros encantados. Hasta pronto.
Concluye Tiempo de Psicología con Pilar Muñoz.